calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Buenas tardes, ¿cómo están amigos y amigas de Educación en el Aire? Queremos darle la bienvenida nuevamente a este espacio de conversación que pone el Senado Universitario de nuestra universidad, acá en Radio Universidad de Chile, para que conversemos sobre la agenda noticiosa educativa de nuestro país. Recordemos también que los auditores de Radio Juan Gómez Millas nos pueden escuchar los domingos a las 10 de la mañana, porque en ese horario nosotros retransmitimos Educación en el Aire. También ustedes a través de redes sociales se pueden hacer parte de nuestros contenidos enviándonos comentarios, propuestas de temas a través del Twitter, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Así que súmense a nuestras redes y conozcan también qué es lo que hace este órgano superior de la universidad, donde participan estudiantes, funcionarios y académicos, y donde se deciden además aspectos muy importantes en la normativa de la universidad y también materias estratégicas. Damos la bienvenida entonces a este nuevo capítulo de Educación en el Aire. Y para comenzar con nuestro programa, le damos la bienvenida al presidente del Colegio de Profesores, don Mario Aguilar, a quien tenemos acá en nuestro estudio. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes, un gusto estar aquí.
Gracias por haber venido. Nosotros queremos poner al día a nuestros auditores sobre lo que ha ido sucediendo desde el inicio de su gestión en el a la cabeza del magisterio, y también enfrentado a este nuevo ciclo político que, por supuesto, tiene un cambio de autoridades, pero también implica implementar nuevas leyes de educación, y queremos saber, por supuesto, cuál es la perspectiva del colegio en estas materias. Y para que comencemos, quisiera primero llevarlo a la situación en la cual usted fue elegido. Usted, en su lista, en su campaña, fue muy crítico a las reformas del gobierno de la presidenta Bachelet. Durante su gestión iniciada ya lo mismo, específicamente en los temas de desmunicipalización, carrera docente, la deuda histórica de los profesores. ¿Cuáles fueron, para poder resumir a los y poner al día a nuestros auditores, las principales aprensiones que ustedes tenían respecto a estas leyes?
Bueno, la promesa de la presidenta, candidata primero y luego presidenta, fue cambiar el paradigma de la educación. Así decía literalmente el programa de gobierno. Y obviamente, para los auditores que conocen perfectamente lo que significa el concepto paradigma, que son las bases estructurales de un modelo, estuvimos muy lejos de eso. Acá hubo cambios que pusieron cierta moderación del lucro. A mi entender, no se eliminó el lucro en el sistema escolar completamente, porque había arriendo y otras chiquiñuelas, eso a seguir operando. Lo que quiero decir con ese ejemplo es que hubo ciertas medidas que moderaron un poco el modelo de mercado en educación, pero de ninguna manera sacaron a la educación de esa lógica, de la lógica economicista, de la lógica estandarizada en materia curricular, de la lógica competitiva en materia de uso de recursos. Y aquello que le ha hecho tanto daño a la educación chilena siguió incólume en el modelo educacional, tanto en carrera docente como en la ley de nueva educación pública, como incluso en la ley de inclusión, donde está metido el tema del lucro. En definitiva, lo que se hizo fue blindar el modelo, hacerle algunos ajustes al modelo para que este continúe funcionando, y podríamos recordar la antigua y clásica novela del Gato Pardo, que finalmente fueron pequeños cambios para que todo siguiera más o menos igual. Nosotros seguimos siendo muy críticos de esa reforma. Y además fue un gobierno bastante negligente en materia educacional. Con nosotros mismos hubo promesas dichas directamente por la ministra respecto a ciertos cambios en aspectos más puntuales propios de nuestra profesión docente, que no se cumplieron tampoco. No se enviaron los proyectos de ley que se señaló y se prometió por parte de la ministra. Terminó el gobierno y sencillamente no se cumplió. Así que nosotros no vemos un legado ni vemos algo a defender, sino que vemos que continúa la lucha por una reforma profunda y real al sistema educacional chileno.
Vamos a ir al detalle de cada uno de esos temas más adelante, pero Quisiera su evaluación respecto al trabajo que se realizó con el Parlamento, con el Gobierno, en el contexto de esta generación de normativas, porque se pretendía hacer una reforma, se decía, en diálogo con el movimiento social, pero ¿cómo fue el trabajo real que tuvieron con los parlamentarios, por ejemplo, y con los actores del Ministerio?
Con el Ministerio el diálogo nunca fue tal. El diálogo nosotros entendemos como una interlocución paritaria de las partes. El gobierno en general generaba muchas instancias de monólogo, es decir, ellos iban y contaban las bondades y las maravillas de sus proyectos, hicieron jornadas con docentes en todas las regiones, se reunían con nosotros también y hacían como que escuchaban, pero en realidad casi nada o muy poco fue acogido de lo que nosotros planteábamos. En el Parlamento yo diría que fue distinto. En el Parlamento los pocos cambios que logramos hacerle a la carrera docente, nosotros en su momento cuando hubo un paro largo y toda una lucha contra la carrera docente, yo no era presidente todavía, pero estuvimos, digamos, propiciando y motivando la lucha contra esa carrera, le logramos algunos cambios, no los que queríamos, pero algunos, y fue porque hubo una interlocución en el Parlamento, fue gracias a la acción del Parlamento que se lograron algunas de esas instancias. Ahí en general hemos tenido más recepción, no siempre hemos logrado todo lo que queremos, pero en general hay mucha más interlocución con el Parlamento que la que había con el gobierno. Sin embargo, hay que decir que la legislación chilena deja muy poco espacio a los parlamentarios en materia legislativa. Ellos aprueban o rechazan en general, pero tienen muy pocas posibilidades de producir modificaciones fundamentales a las leyes, porque toda modificación que implique gasto, en definitiva, no pueden hacerla los parlamentarios. Uh-huh. Por lo tanto, si bien es cierto, hay buena disposición a escuchar más que de parte del gobierno, sus atribuciones son bastante limitadas. Así que, en concreto, la interlocución más relevante, si uno quiere conseguirle cambios reales a las normas legales o a los proyectos, tiene que ser con el gobierno.
Profesor Mario Aguilar, ¿cómo se sitúa el Colegio de Profesores frente al nuevo gobierno en este actual contexto y según lo que se ha demostrado también o los lineamientos que han entregado respecto a educación en lo que llevamos de este nuevo gobierno?
Mire, nosotros no hemos declarado como principio que nosotros somos autónomos de cualquier coalición política o de cualquier gobierno o de oposición. Nosotros a priori no nos definimos ni gobernistas ni opositores, pero esa es una definición general. Yendo a lo concreto, es evidente que con este gobierno hay bastante distancia en términos de lo que han sido históricamente las posturas del gremio y lo que son hoy día nuestras reivindicaciones centrales. O sea, la definición que hace el ministro de Educación, que señala la educación es un bien de consumo, o la definición de que según él no se debe marchar, y varias otras que ha realizado como ministro, evidentemente nos ponen a bastante distancia. Pero nosotros sí estamos disponibles a dialogar, ya tuvimos la primera reunión con el ministro y el subsecretario, este próximo lunes vamos a tener dar inicio a una mesa de negociación sectorial, que le llamamos, donde vamos a hacer un petitorio con distintos temas específicamente docentes que nos preocupan, y vamos a disponernos a ese diálogo y a disponernos a interlocutar con las autoridades. Yo creo que es un error que las organizaciones sociales corten el diálogo, corten la interlocución. Puede ser una relación difícil, puede haber mucha diferencia, podemos estar incluso movilizándonos, de hecho ya hemos anunciado un llamado a marcha junto con los estudiantes, pero no es contradictorio ni se contrapone al hecho que conjuntamente con movilizarse se pueda estar dialogando, interlocutando con la autoridad, y eso es lo que nosotros vamos a hacer, esa es nuestra estrategia para actuar en este periodo.
¿Y qué impresión le dio el nuevo ministro?
Mire, fue una reunión muy cordial, muy amable, muy cuidadoso en las formas. Evidentemente es alguien que recién se está interiorizando de lo que es el mundo educacional, eso está a la vista, y él lo ha dicho públicamente, no lo estoy pelando, digamos, y es evidente que es así, porque él no proviene del mundo educacional, él viene del mundo empresarial. Su trayectoria es básicamente como abogado de grandes empresas y de grandes consorcios económicos, entonces no tiene mucho conocimiento, pero me imagino que si es un hombre inteligente logrará hacerse del conocimiento necesario. El que sí maneja el tema de educación bastante o conoce el mundo del ministerio es el subsecretario, porque él trabajó en el anterior gobierno de Piñera y conoce bastante.
Y en organizaciones, investigación de educación y todo.
Sí,
eso.
Sí, estaba en un think tank de educación que era Acción Educar, digamos. Sí. Vamos a ver cómo viene la mano. La relación en la primera reunión fue bien cordial. ellos inmediatamente aceptaron esta mesa de negociación sectorial que nosotros planteamos, y vamos a ver ahí en esa mesa si se logran algunos frutos favorables para el profesorado.
Profesor Aguilar, yendo específicamente a los temas que han tenido preocupados al Colegio de Profesores, en general al mundo de la educación, este 2018 comenzó con movilizaciones por parte de ustedes, un paro de profesores en algunas comunas de Santiago, que estaba convocado por el colegio y que se justificaba por deudas previsionales a profesores pertenecientes a ciertas comunas, decía, del nuevo servicio local de educación de Barrancas, en el sector poniente de la capital. El paro fue depuesto cuando el director del servicio local de Barrancas, Marcelo Segura, comprometió en una carta que durante el mes de marzo se iban a destinar los 1.300 millones de pesos para el pago de las deudas más urgentes y que para junio ya iba a estar todo pagado. ¿Podría actualizarnos sobre este tema? ¿Qué sucedió? ¿Cómo? Porque se supone que ya durante el mes de marzo esto tendría que haber tenido algunos avances.
Es más, según la ley, antes del traspaso debió estar pagado todas las deudas.
Eso era uno de los puntos que ustedes subrayaban, que ya partíamos mal traspasando colegios con deuda.
Mire, es buena su pregunta porque permite evidenciar y mostrarle a los auditores cómo el nuevo sistema de educación pública está partiendo bastante mal. Porque la ley dice que toda deuda debe ser cancelada antes del traspaso. Y es obvio, ¿cómo va a partir un nuevo sistema arrastrando una deuda del sistema anterior? Digamos, eso es bastante impresentable. Sin embargo, así ocurrió en Barranca. En Barranca hay una deuda particularmente de una de las comunas, que es Cerro Navia, una cuantiosa deuda de cerca de 13.000 millones de pesos entre previsión, salario, asignaciones, bonos retiro.
¿Y arrastrada por cuánto tiempo?
Eso debe llevar 8 años a lo menos. Fue en la gestión del alcalde Plaza. El alcalde Plaza de esa comuna, cuando gobernó él ahí, esa comuna era Alibaba y los 40 asesores, porque realmente ahí fue un descalabro y fue llegar y llevar. El que entraba agarraba su tajada. Las platas se desviaron, se malversó fondos de manera descarada, se contrataron falsas asesorías, etcétera, 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 etcétera. Y esa deuda de arrastre quedó ahí instalada en el municipio, nunca se solucionó por parte de las autoridades. Ni el Ministerio de Educación, ni la Superintendencia, ni la Contraloría, ningún ente fue capaz de poner atajo a eso. Y hoy día está esa deuda de arrastre. Se prometió destinar 1.300 millones a marzo para pagar el 10% de la deuda, si sacamos bien la cuenta. Y eso no se pagó ahora finalizando marzo. Platas están. Nosotros comprobamos que las platas están disponibles, los recursos de los 1.300 millones prometidos, pero burocracia administrativa y lentitud ha hecho que no se paguen. Nuestros colegas están evaluando ahí en ese territorio, tanto la directiva como las asambleas, el curso de acción a seguir. No está descartado que se retomen las movilizaciones en el curso esta semana. Tiene que quedar definido por parte de nuestros colegas, porque además hubo problemas con los pagos de los sueldos.
Además,
en el día jueves hubo mucha gente que no le pagaron lo que correspondía. Personas que recibieron hasta 200.000 pesos menos. También hablamos ahí de negligencia administrativa. Se entiende que un sistema cuando cambia tiene complejidades, pero eso debió ser previsto. Este no fue un cambio de un día para otro. Incluso hubo un proceso de anticipación. Empezaron a trabajar en octubre. Desde octubre, funcionarios recibiendo sueldo por parte del nuevo servicio local para anticiparse. El proceso de anticipación, dice la ley, y de anticipación tuvieron bastante poco, porque llegamos al día del traspaso y la mayor cantidad de problemas que ellos debieran haber resuelto no estuvieron resueltos.
¿Y quién es el responsable de finalmente de que esto no haya ocurrido y que todavía no se le dé una solución a los profesores?
Hay responsabilidad del municipio, que no pagó lo que la ley lo obligaba a dejar resuelto. Hay responsabilidades de la Dirección de Educación Pública, que debe dirigir el conjunto del sistema, y en este caso el conjunto del sistema son recién dos servicios locales de 69 que tendrá que llegar a administrar, y si no se la está pudiendo con dos, que esperamos cuando estén los 69 en pleno funcionamiento. Hay responsabilidad del Ministerio de Educación, que tendría que haber, es responsable del proceso de anticipación, y no lo hizo. Fundamentalmente los que salieron, los que llegaron ahora se encontraron con el problema, digamos, para ser bien justo. Nosotros, como le decía recién, tenemos muchas diferencias con estas nuevas autoridades, y han sido bastante claras, pero evidentemente en este problema específico ellos tienen bastante poco que tocar, excepto que ahora tienen que resolver el problema que les dejó heredado la gestión anterior.
Uh-huh. Este me imagino que va a ser uno de los temas, o ha sido uno de los temas conversados con las autoridades ministeriales. ¿Han podido plantearle ustedes sus preocupaciones respecto a la implementación de estos servicios locales justamente?
Sí, en la primera reunión fue uno de los temas que le pusimos y le advertimos. Le dijimos, ministro, estamos a día... La reunión fue un día 20 o 21 de marzo y le dijimos que han 10 días del mes, uh-huh, y esto no está resuelto, aquí viene un conflicto. A mí el subsecretario me llamó en la semana pasada, el día miércoles, para advertirme y señalarme y darme una explicación que no se iba a pagar como estaba comprometido por, uh-huh, por problemas administrativos. Me dio la explicación y después el día jueves me mandó una carta que a su vez yo le hice llegar a los colegas de la comuna. En ese sentido yo reconozco que hubo una preocupación de al menos alertar, pero en concreto, más allá de las explicaciones y la carta, lo concreto es que mis colegas no han recibido lo que les corresponde. Y por lo tanto, como le explico, en estos días, hoy martes y estos días va a quedar definido si en definitiva los colegas van a aceptar un par de semanas más de espera, que, claro, es lo que han pedido las autoridades, o derechamente retoman las movilizaciones. Esa es una decisión de ellos, nosotros vamos a respetar esa decisión. Como usted sabrá, nosotros somos como uno de nuestros emblemas como nueva directiva, es el respeto a las decisiones de las bases. Y si ellos deciden esperar 15 días, nosotros eso lo vamos a apoyar. Y si ellos deciden iniciar movilizaciones, también lo vamos a apoyar. Es una decisión de ellos.
Claro. Profesor Mario Aguilar, ¿qué otros temas están en la preocupación, en la lista, ahí en el número uno del Colegio de Profesores? Porque estamos hablando de un tema específico, que es este paro, esta movilización. Pero me imagino que también hay otros temas que ustedes quieren instalar en las negociaciones con el gobierno.
Sí. Señalar una pequeña cosa, que es que el otro servicio local de Puerto Cordillera, sí, que es Coquimbo y Andacollo, no tiene la magnitud de problemas de este, pero también hubo dificultades en los pagos de los sueldos, desorden. Entonces, fue el conjunto del sistema, 2 de 69, del conjunto de lo que hasta ahora ha sido traspasado, que tuvo dificultades, y eso nos deja muy preocupados. Y por lo tanto, el tema de la nueva educación pública, a propósito de su pregunta, es uno de los temas que vamos a poner en la mesa, sí, esta del día lunes que empieza. El otro tema importante es el de la deuda histórica, ciertamente. Nosotros, es una lucha emblemática, una lucha que tiene mucho simbolismo para nosotros. 76.000 profesores ya está catastrados oficialmente, que son los que fueron afectados. 14.000 murieron ya de esos 76.000, uh-huh, sin que nunca hubiera justicia para ellos. Y por lo tanto, ese tema no vamos a dejar de ponerlo y de reivindicarlo en cada mesa o instancia, uh-huh, que se nos genere. Luego está el tema del agobio laboral docente. Todavía persiste en el sistema una enorme carga de trabajo burocrático y administrativo inútil, que no sirve para nada, no sirve para hacer mejores clases, no sirve, no va en beneficio de los niños, va en beneficio de satisfacer burócratas que justifican su cargo inventando nuevos formularios, nuevos procedimientos que no hacen al trabajo mismo. Y nuestros colegas, que además en su mayoría son mujeres, el gremio nuestro es un 73%, uh-huh, compuesto por mujeres, sí, y tienen que trabajar en sus casas muchas veces para cumplir con esas exigencias administrativas, quitándole tiempo a su descanso, a su recreación, a su propio agente, a su familia. Muchas son jefas de hogar, por lo tanto tienen triple jornada de trabajo, claro, como tantas mujeres en Chile, y a veces a las 11 de la noche, después de que han terminado con sus responsabilidades en la casa, recién se sientan a cumplir con estas exigencias burocráticas, y un agobio laboral muy grande. Está el tema de muchas desigualdades que persisten en el sistema escolar, que distintas especialidades docentes no tienen el mismo trato salarial. Las, uh-huh, educadoras diferenciales, educadores párvulos, por ejemplo, no tienen pago de subvención. Y así hay un listado de problemáticas que nosotros estamos realizando. Ahí le menciono solo algunas, pero yo creo que vamos a hacer un petitorio sectorial sintetizado y acotado a unas 10 temáticas específicas que le vamos a presentar al gobierno el próximo lunes, pidiendo soluciones concretas al respecto. Uh-huh. Y, por supuesto, está el tema de la carrera docente y varios... nosotros fuimos muy críticos de esa carrera, pero sí, en su implementación, además, evidencia una serie de problemas. Hay gente mal encasillada que lleva meses sin que el ministerio les dé una respuesta. Hay respecto de eso bastante asunto en la implementación. Ya ni siquiera estamos hablando de cambiar la ley en sí misma, que sigue siendo una demanda para nosotros, pero en su implementación hay un montón de problemas pendiente y situaciones que afectan a mis colegas.
Perfecto. Profesor Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, muchas gracias por haber venido hoy a ponernos al día con lo que pasa con el magisterio. Muchas gracias.
Un gusto haber venido. Esta radio siempre va a tener nuestra preferencia porque siempre está con la causa de la educación.
Gracias, que le vaya muy bien. Y nosotros, amigos, nos vamos a las noticias. Declaración de la Mesa del Senado Universitario. El lucro, la educación superior y el Tribunal Constitucional. El 27 de marzo el Tribunal Constitucional comunicó que declaraba inconstitucional el artículo 63 del proyecto de ley sobre reforma a la educación, que prohíbe que personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro puedan ser controladores de instituciones de educación superior. Encontrándose pendiente la publicación del texto de la sentencia definitiva, la Mesa del Senado Universitario de la Universidad de Chile ha estimado necesario declarar.
Los objetivos generales de la educación superior como un derecho social son el bien y el interés público al que deben contribuir todas las instituciones de educación superior. El Estado debe garantizar que este sistema se oriente de acuerdo a las necesidades de desarrollo del país y de su gente y no por criterios de mercado ni fines de lucro al servicio de intereses particulares. Esta condición contribuye, por una parte, a que la finalidad inherente de la universidad no se distorsione y, por otra, a que tanto el acceso como la permanencia en el sistema universitario respondan a criterios de justicia social.
El Senado Universitario ha manifestado que, en el caso de que se resuelva autorizar el acceso a recursos estatales de universidades privadas que declaren asumir compromisos con las políticas públicas de educación, el Estado debe exigir que éstas cumplan clara y precisamente con ciertas condiciones, entre ellas ausencia de lucro, libertad de creación e investigación, pluralismo expresado en la libertad de cátedra y en el respeto pleno de la diversidad social, económica, política e ideológica, calidad conforme a una trayectoria educativa socialmente reconocida, pertinencia de la labor institucional para el desarrollo del país y participación de académicos, funcionarios y estudiantes en el gobierno institucional.
Como es posible prever, la declaratoria de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional no contribuye en nada al cumplimiento de estas condiciones. Por el contrario, constituye un retroceso grave respecto del consenso social relativo a la eliminación de todo tipo de lucro, directo o indirecto, en las universidades. La posibilidad de que existan controladores con fines de lucro constituye una amenaza para el derecho social a la educación superior y para un sistema nacional en que todas las instituciones cumplan con los fines inherentes a la universidad. Es, al mismo tiempo, un estímulo para quienes consideran que la educación es un bien de consumo con el que pueden lucrar.
La Mesa del Senado Universitario manifiesta su total desacuerdo con la declaratoria de inconstitucionalidad y solicita tanto al Gobierno como al Congreso Nacional la aprobación de una norma, ya sea mediante su consagración legal o incluso constitucional, que garantice un sistema universitario sin fines de lucro.
Consejo de Rectores integra dos nuevas universidades al Sistema Único de Admisión y fija fecha para la PSU.
Las universidades Bernardo O'Higgins y Academia de Humanismo Cristiano fueron aceptadas para integrar el Sistema Único de Admisión, según informó el Consejo de Rectores tras la reunión que mantuvieron el jueves 29 de marzo y donde también fijaron la fecha de la PSU 2018.
El vicepresidente del CRUCH y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, señaló que en el caso de la Universidad Gabriela Mistral, el Consejo no acogió la solicitud de dicha casa de estudios, explicando que no cumple con los 3 años o más de acreditación, que es uno de los requisitos para ser parte del Sistema Único de Admisión.
En la reunión en la que también participó el ministro de Educación, Gerardo Varela, los rectores establecieron para el próximo 26 y 27 de noviembre las fechas para rendir la PSU este 2018.
Estudiantes y colegio de profesores convocan primera marcha nacional tras fallo de TC sobre lucro en universidades.
Para el jueves 19 de abril, la CONFECH y la CONES, junto al colegio de profesores, convocaron a la primera marcha nacional por la educación.
La polémica respecto al lucro en la educación superior volvió a reinstalarse a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional sobre declarar inconstitucional el artículo que impedía que las universidades tuviesen controladores con fines de lucro.
Es por ello que las organizaciones estudiantiles convocaron a una nueva movilización.
Panoramas destacados.
Vuelve Cineclub Sacié todos los martes en Casa Central de la Universidad de Chile.
A partir de esta semana, Casa Central de la Universidad de Chile retoma los martes de cine gratuito con preestrenos nacionales. Cineclub Sacier retoma su horario habitual, todos los martes a las 19 horas en la sala Enrique Sacier.
Hoy, 3 de abril, parte el ciclo Figuras y Formas Disidentes, preestrenos del cine chileno, con la película Crónica de una despedida de Pepe Maldonado.
Se seleccionaron películas agudas en observar y trabajar temas como los derechos humanos, identidad y género, generando instancias de reflexión sobre nuestra propia identidad.
Con música y danza se rendirá homenaje a la folclorista Margot Loyola.
Para conmemorar el centenario del natalicio de Margot Loyola, hoy martes 3 de abril, el Departamento de Música de la Universidad de Chile inaugura su temporada de extensión 2018, con obras de música y danza recogiendo el aporte que la folclorista realizó en ambas disciplinas.
El grupo La Rabona interpretará repertorio de las hermanas Loyola y gracias a la colaboración del Departamento de Danza de esta universidad, también se estrena la obra Con mi poquita de gracias del coreógrafo y académico Carlos Delgado y la Compañía de Sol. La obra indaga en el rol de maestra que Margot Loyola desarrolló durante toda su vida y se presentará hoy a las 19:30 horas.
Además, en colaboración con la SCD, se realizará en el mes de septiembre el concierto Canciones del 900, buscando tributar el disco que Loyola grabó en 1972 con composiciones de Luis Atbis.
Primera exposición de dinosaurios de la historia de Chile.
Hasta agosto de 2018 se exhibe la muestra Dinosaurios, más allá de la extinción, en el Salón Central del Museo Nacional de Historia Natural, para toda la familia y con entrada gratuita. Esta es la primera de su tipo en el país, que muestra un recorrido por la evolución de estos animales desde sus orígenes, hasta más de 230 millones de años, hasta sus descendientes en la actualidad, las aves.
Los visitantes podrán ver los restos fósiles del Chilesaurus Diego Suarezi, el dinosaurio más importante del mundo en la actualidad y que está revolucionando la forma en que se estudian los dinosaurios. Continuamos con nuestro programa acá en Radio Universidad de Chile y estamos junto a Maribel Mora, directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, organismo dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. La hemos invitado hoy para conversar sobre las principales iniciativas que está llevando a cabo este organismo y las relaciones que se han ido articulando también al exterior de la universidad a partir de toda esta experiencia que es observada y que quiere ser imitada, también sabemos. Bienvenida, Maribel, ¿cómo te va?
Muchas gracias por la invitación. Es un honor siempre estar en la Radio Universidad de Chile. Yo creo que bien entusiasmada este año con todos los desafíos que significa seguir trabajando en los temas de inclusión, sobre todo por lo que tú mencionas de que la unidad empieza a transformarse en un referente para las demás universidades.
Así es, y bueno, para que comencemos, cuéntanos primero, para que situemos en contexto a nuestros auditores, ¿qué es la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile? ¿Cuál es su misión?
A ver, la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile tiene como misión promover programas, iniciativas, ¿cierto?, que permitan que la Universidad de Chile se ponga al día de algún modo con los temas de inclusión que hay a nivel país, con los grupos que han sido tradicionalmente excluidos, como los pueblos indígenas, los sectores de mayor vulnerabilidad social, las diversidades sexuales, los temas de discapacidad, que es en este instante un tema central, porque entró en vigencia la inclusión laboral el 1 de abril. Son una serie de grupos humanos que tradicionalmente no accedían a la educación superior, no solo en este país, en América Latina en general, y que ahora estamos trabajando para que esto se revierta de algún modo en la perspectiva de la de devolverle los derechos a las personas.
Claro.
Ya, esto no es una cuestión fundamental para la Universidad de Chile, esto no es un tema de beneficencia. No es que estamos ayudando a estos grupos a acceder, sino que estamos trabajando por la restitución de sus derechos.
También se habla mucho en la universidad que Para su calidad se requiere diversidad al interior. ¿Te puedes referir a este punto?
Sí, ahí eso es un tema central cuando pensamos en la educación superior. Porque una de las cosas que se puede discutir es por qué, además del tema de derecho, por qué queremos incorporar la diversidad. Y en términos de universidad, de lo que significa, y cuando su misión central es el desarrollo del conocimiento, la diversidad es fundamental. Uh-huh. Eso creo que es un elemento clave, pero también la diversidad es fundamental para el desarrollo democrático de las personas, para el desarrollo cognitivo. Nosotros aprendemos más en diversidad, aprendemos de la diversidad y con la diversidad. Y creo que ese es un elemento que durante mucho tiempo había quedado un poco de lado en la educación. El tema de la selección, de hecho, es un tema que va excluyendo de algún modo esta diversidad. Uh-huh. Cuando eso ocurre, entonces hay que hacer ajustes. Y en el fondo lo que la Universidad de Chile ha hecho es eso, ir creando programas que vayan ajustando sus propios procesos de selección para que tener una población estudiantil más diversa.
Uh-huh. Maribel, cuando hay temas, hay lógicas tan instaladas en una cultura institucional, la misma universidad, esta misma cultura de la selección, ¿no? Buscar la excelencia por vía de pruebas estandarizadas y ciertos parámetros instalados, me refiero. Cuando uno va incorporando estos temas, es un trabajo que se va dando gradualmente. Ustedes comienzan con la oficina el 2011 y luego, entiendo, el 2014 se oficializa mediante un decreto donde una construcción conjunta con otras unidades, también participa el Senado Universitario en su discusión, etcétera. ¿Puedes contarnos un poco cómo se da este camino en la universidad? Porque no es fácil instalar estas nuevas lógicas.
Sí, esa es una muy buena pregunta que hemos compartido con otras universidades, cómo se instala. Primero, desde el convencimiento de los órganos directivos de la universidad, desde el rector de ese momento al Senado Universitario, como tú bien señalas, de que algo tenemos que hacer porque nuestra población estudiantil está elitizándose cada vez más. Ese fue el diagnóstico el año 2010. Sí. O sea, teníamos la foto, ¿cierto?, de que las universidades del CRUCH más elitizadas en ese momento eran la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Frente a ese panorama y con esta condicionante, ¿cierto?, de que somos una universidad pública, una universidad del Estado, no se condecía con esta fotografía, digamos. Claro. Y en ese sentido había que hacer algo. Desde ese primer momento se piensa qué podemos hacer y cuál es el grupo objetivo y se crea el sistema de ingreso prioritario de equidad educativa como propuesta de una comisión, la Comisión de Equidad e Inclusión, que fue creada por el rector Víctor Pérez. Y de ahí en adelante se empieza a generar una serie de programas de apoyo a estudiantes que ingresan por esta vía, porque lo que sabemos de inmediato es que tienen un puntaje PSU inferior a sus demás compañeros, pero sobre 600 puntos, que vienen de colegios de alta vulnerabilidad escolar, porque esa fue uno de los criterios de selección, de establecimientos municipales, porque por la defensa de la educación pública, ¿cierto? Okay. Y lo que se plantea, digamos, es que a los estudiantes hay que apoyarlo no solo en el acceso, sino que también en su permanencia en la universidad y en el egreso. Este fue como el puntapié de inicio, digamos, de lo que se pensó desde el primer momento como una transformación de la Universidad de Chile hacia la inclusión. Uh-huh. Pensarse como una universidad inclusiva.
Y Maribel, ¿hay líneas de trabajo específicas que ustedes tienen? Las señalabas, esta inclusión y discapacidad, diversidad sexual y género, estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes. ¿Nos puedes explicar en qué consiste cada una de estas líneas de trabajo?
Sí, mira, una de las cosas que hace el Senado Universitario al pensar en la política de equidad e inclusión es determinar también cuáles son los grupos prioritarios de apoyo que va a tener la universidad. Sí. Y entre esos grupos prioritarios se mencionan los que por ley, digamos, debiéramos acoger y apoyar. Y están ahí los grupos de pueblos originarios, están los grupos de personas en situación de discapacidad, ambos con leyes específicas uh-huh. que nos indican qué debiésemos hacer en esas áreas. Y también están los grupos que se han determinado dentro de la misma universidad, como los estudiantes de regiones, ¿cierto? Como los estudiantes de mayor vulnerabilidad escolar, los estudiantes padre y madre, están los estudiantes que vienen de, bueno, de realidades socioeconómicas, ya lo dije. Y se deja también ahí una última letra en la indicación de la política que dice y otros grupos que posteriormente se determine. Uh-huh. Un poco pensando que las culturas no son estáticas, las sociedades no lo son, y claro, en este momento estos son nuestros grupos prioritarios, pero en otros momentos pueden ser otros más. Uh-huh. Y en ese sentido, el Senado nos marca la pauta, digamos, de algún modo hacia dónde dirigirnos. Y el trabajo se hace en coordinación entre estas dos vicerrectorías. Se crea la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios precisamente para relevar el rol del acompañamiento de los estudiantes, los asuntos estudiantiles en su integralidad. Es como la otra parte, digamos, el otro pilar junto con el académico. Y en ese sentido, siempre fue un trabajo colaborativo entre todas las instancias de la universidad. Esto pasa por Senado, pasa por Consejo, pasa por las autoridades locales de las distintas facultades. Creo que ese es como el mayor valor hacia una transformación estructural de verdad,
¿no? Claro. ¿Y cuáles son las iniciativas concretas que se van desarrollando de la mano de estos temas? ¿De qué manera se bajan a tierra y finalmente llegan a los estudiantes?
Yo creo que un primer hecho así como concreto, además de la creación del sistema de ingreso prioritario, que ya lleva más de 1.300 estudiantes uh-huh. ingresados desde el 2012, son los programas de apoyo. Ya que en principio el programa de tutoría integral PAR es bastante fuerte, se instala en casi toda la unidad académica, pero también se generan programas en calidad de vida, la instalación de asistentes sociales y psicólogos y directores de asuntos estudiantiles en todas las unidades académicas, o sea, como poner un piso básico, digamos, de cuál es la atención que debiera tener cada una de las 17 unidades que tienen pregrado, fue uno de los elementos clave. Y la instalación de apoyo al aprendizaje para cubrir esta brecha, ¿cierto?, que traía el estudiante, fue diferente en cada unidad académica, pero desde nivel central también se trató de generar este estándar mínimo a través de la creación de programas centralizados, como el programa de lectura y escritura académica, uh-huh. que ahora incorporó también oralidad, y el programa de ciencias básicas. Hay una serie de otros programas que tienen las propias unidades académicas también. Y creo que el programa PASE vino un poco a poner la vara más alta uh-huh. de programa del Ministerio de Educación, porque la brecha de los estudiantes PASE era mayor que la que teníamos de los estudiantes CIPE en el mayor de los casos, no en todos, pero sí en el mayor de los casos. Y ahí la exigencia de pensar programas más específicos hizo que se creara el programa de mentores académicos.
¿Cómo funciona eso?
Ese es un programa bien interesante porque involucra también los temas de transformación no solo del estudiante, no es solo que apoyamos al estudiante, sino que hay un académico que se involucra directamente en el acompañamiento a un estudiante de ingreso PASE, de situaciones que quizá nunca le había tocado conocer.
Claro.
Y que al apoyar a este estudiante empieza a conocer. Claro. O sea, vamos un poco bajando a la realidad de este país y conociendo cuáles son las necesidades reales de un estudiante. Creo que eso ha sido muy potente para los académicos que aceptaron ser mentores.
Uh-huh. Maribel, tú planteabas al inicio de que todas estas iniciativas tienden a hacer a la Universidad de Chile un espacio más diverso, que era un espacio que se estaba elitizando mucho por situaciones estructurales de nuestro país, de nuestra sociedad. digamos, lo que ocurriera, que estudiantes de colegios, digamos, de buena calidad, exitosos, generalmente son sectores o pertenecen a sectores acomodados de la sociedad,
claro,
por lo tanto,
colegios particulares
y vuelven a llegar a la Universidad de Chile y, por lo tanto, se empieza a hacer una concentración de estudiantes, digamos, con ese perfil. ¿Cómo ha sido el trabajo con los académicos? Porque tú recién planteabas este ejemplo con los mentores, esta dinámica de trabajar con estudiantes que vienen de sectores que la universidad no estaba acostumbrada a recibir, para ser bien directos, digamos.
Trabajar con estudiantes seleccionados siempre es más fácil. Trabajar con los mejores estudiantes no te representa mayor desafío.
Claro.
Incluso tiene la mayor parte de la pega hecha.
Claro.
Trabajar con estudiantes diversos sí implica desafío, y creo que es poner un poco al académico en el rol docente, ya que igual se había ido perdiendo de algún modo en la universidad. El académico es una persona que hace investigación, es una persona que sabe mucho, ¿cierto? Pero que había ido perdiendo este rol de la persona que además conduce el aprendizaje de otra, ¿cierto? Uh-huh. Y creo que tiene que ver con que a veces nos olvidamos que la educación superior es también un nivel de educación, ¿ya? De formación de personas en el área del conocimiento. Y esto le devuelve el desafío a los docentes, lo que no es fácil. Los cambios más difíciles en temas de inclusión son los culturales. O sea, ¿cómo cambiamos una cultura selectiva, elitista, a una cultura inclusiva? Este es un proceso largo, nosotros lo tenemos absolutamente claro, y desde el área de pregrado se están realizando distintas iniciativas para promover una mejor docencia universitaria. Sí. Hay otros países que ya tienen iniciativas de diplomado en docencia, especialización en docencia universitaria. Acá estamos recién empezando en eso, pero estamos empezando, que es lo importante.
Claro.
Yo creo que eso es lo relevante.
Sí, eso es lo fundamental. Sí. Y Maribel, cuéntanos, ¿también esta experiencia ha sido observada por otras universidades? Ahora también con el trabajo que se hace en red con las universidades del Estado, ¿es posible también ponerlo bien en el centro? ¿Cómo ha sido el trabajo con otras universidades y lo que se puede traspasar en cuanto a experiencia?
Mira, nosotros hemos participado en distintas iniciativas que nos han invitado desde universidades del CRUCH y del CUECH, uh-huh. digamos, para exponer la experiencia de la Universidad de Chile. Ha habido una muy buena acogida respecto a lo que es el trabajo de la universidad, que ya tiene más de 5 años, por cierto. Y sabiendo que los temas de inclusión no pueden calcarse de un lado a otro. Sí, la forma en que hemos ido trabajando e instalando estos temas ha servido como de modelo, o al menos como de impulso, digamos, uh-huh. a las distintas universidades para avanzar. Por eso nos han pedido también que expliquemos este modelo, cómo llegamos a esto, digamos. Hay mucho de estudio previo en esos primeros momentos que fue incluido para hacer esto, mucha revisión de experiencias sí. internacionales, y eso también lo hemos comentado con las demás universidades. Hace poco estuvimos en una reunión en Magallanes, la semana pasada, en la Universidad de Magallanes, y algo que no estaba dentro del programa fue que nosotros expusiéramos el modelo de la Universidad de Chile, pero que en el trabajo en grupo, en los talleres que se realizaron, terminó quedando de manifiesto que en realidad era bueno que nosotros expusiéramos cómo habíamos hecho el trabajo, porque al final de cuentas éramos la universidad de las que estábamos ahí la más avanzada en estos temas, la que de algún modo tenía una estructura más armada de cómo trabajar estos temas dentro de la universidad. Y creo que eso es un aliciente para que sigamos mejorando. Yo creo que es satisfactorio verlo desde esa manera, pero también sabemos que nos queda un largo trayecto. Como digo, cambiar la cultura institucional es lo más difícil, lo que menos cuesta en términos de recursos. No nos cuesta plata.
Claro.
Pero es lo más complejo.
Es la sumatoria de todos estos cambios. Y Maribel, ¿cuáles son estas principales inquietudes que tienen las otras universidades? ¿Cuáles son sus dudas o qué aspectos quieren reforzar?
Yo creo que una cosa que tú misma me preguntaste hace un rato atrás, el tema de lo académico. ¿Cómo hacemos que los académicos entiendan la necesidad de incluir a estudiantes diversos? ¿Ya? ¿Cómo hacemos que los académicos se hagan cargo de esa diversidad después? ¿Y cómo logramos que trascendiendo todos nuestros propios prejuicios vayamos observando a los estudiantes como lo que son, personas que se están formando? Eso creo que es el mayor desafío que todos nos plantean. Nos dicen, claro, vamos a traer estudiantes de tales y cuales grupos, ¿y qué van a decir los académicos? Hay como un temor hacia ellos mismos, diría yo, porque muchos de nosotros también hacemos clases, y hay un temor como a qué va a decir el académico respecto al estudiante. Y creo que también hay que ir venciendo eso, y en programas como el de mentores que hay en la Universidad de Chile se va venciendo esa resistencia, digamos, a este encuentro real entre el estudiante y el académico. ¿Ya?
Maribel, los temas de equidad e inclusión en la Universidad de Chile han ido avanzando, tú nos has dado cuenta de esto aquí en este capítulo, este programa. ¿Cuáles son los desafíos para adelante? ¿Dónde están puestos los acentos?
En el caso de la Universidad de Chile, en específico, son en instalar las áreas que están empezando a trabajar, que son la de discapacidad precisamente, que ahí hay un trabajo fuerte que hacer, el área de pueblo indígena, que hay muchos temas, sobre todo los epistemológicos, que ahí son más fuertes, y los de identidad. Y también en el ámbito de la identidad, el tema de diversidad sexual y de género, y el tema de migrante, son temas que son contingentes y que no podemos dejar de abordar. Y ahí estamos, como digo, recién empezando. No es que nosotros tengamos la respuesta en esa área, estamos empezando y viendo cómo aquí en Chile y en la realidad Universidad de Chile podemos avanzar en esa línea. Pero a mí me preocupa más el tema del desafío país en estos instantes, porque si bien habíamos venido trabajando muy alineadamente con el gobierno anterior, uno queda un poco con la duda si el gobierno actual va a seguir en esta misma línea de programas que son de gobierno, como el PASE, por ejemplo.
¿No ha habido conversaciones específicas para saber el futuro de estos programas?
Aún no. Pero uno de los temas que yo le estuve dando vuelta y pensaba en relación al programa PASE, que es un programa para estudiantes de sectores de alta vulnerabilidad, es un programa que perfectamente cabe, digamos, dentro de estas líneas que el gobierno ha mencionado tanto del apoyo a la infancia, porque precisamente los estudiantes son considerados niños, digamos, hasta los 18 años, y estos estudiantes están en el proceso más complejo, los estudiantes PASE que trabajamos en enseñanza, con los que trabajamos en enseñanza media. Entonces creo que no debiera ser, por coherencia con lo que ellos mismos plantean, un programa que no continúe.
Bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a nuestro programa para saber cuál va a ser el futuro de estas políticas con las autoridades actuales del Ministerio de Educación. Y, por supuesto, Maribel, aquí tienen un espacio para poder dar cuenta de todas las iniciativas de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile. Muchas gracias por haber venido hoy.
Gracias a ti.
Bueno, amigos y amigas de Educación en el Aire, hemos llegado al fin de nuestro programa. Nuevamente es un gusto comunicarnos con ustedes. Tengan abierta, por supuesto, siempre esta ventanilla, este espacio para hacernos llegar todas sus inquietudes, temas. Ya les recordamos nuestras redes sociales, el Twitter, @educaire, y el Facebook del Senado de la Universidad de Chile, para que nos escriban. Vamos a agradecer también la labor de Bárbara Fuensalida, nuestra nueva productora del programa, a quien le damos la bienvenida al equipo y, digamos, una re bienvenida, porque en realidad ya se reintegra después de una pausa. de maternidad, también la felicitamos por eso, y a nuestro colaborador por redes sociales, Jorge Águila, y a nuestro radiocontrolador José Rojas, que siempre nos colabora también. Así que estén todos muy bien y nos escuchamos el próximo martes con más Educación en el Aire.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.